Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 12 de enero del año 2023. Vamos de inmediato con el programa. El Perú requiere no solo de crecimiento económico, sino también es importante que ese crecimiento llegue a todos los peruanos, pero además debemos impulsar el turismo en el país en una situación complicada, como lo hemos dicho. Además, sabemos que durante días recientes han habido 18 muertos en Juliaca, hay protestas en diferentes zonas del país y esto complica la situación turística del país. Vamos a hablar sobre esos temas con Eduardo Jáuregui, a quien ya tenemos aquí en el C. ¿Cómo está usted? Buenos días, señor Eduardo Jáuregui, bienvenido a LR Más Economía.
Muchas gracias, Rumi, por la cordial invitación. Y tema tan complicado el día de hoy en nuestro país, en una coyuntura muy, pero muy difícil, pero que tenemos que saberle enfrentar.
Definitivamente. ¿Qué tanto afectó el turismo las últimas paralizaciones, bloqueos, cierres de vías en el país?
Bueno, salir de una pandemia de casi 3 años, donde las empresas turísticas han soportado estoicamente, pero entendiendo que era una crisis sanitaria mundial, bueno, todos nos hemos apretado los cinturones, pero ya se empezaba el proceso de recuperación y viene esta crisis política que lógicamente posterga todo debido a las protestas, legítimas protestas populares, del descontento popular, y esto ha ocasionado pues que se paralicen las carreteras. Y como consecuencia, desde diciembre, que ya es el verano y es nuestra temporada fuerte en Paracas, prácticamente para Año Nuevo más del 50% de las reservas se anularon. Y en estos 2 meses que son enero y febrero, punto alto, son 8 semanas, ya empezamos con la primera semana, pues, que Paracas...
¿Significa entonces que se están cancelando las reservas no solo para Paracas, sino también para otros destinos del país?
Sabemos para otro destino del país, aunque entre Lima y Paracas no hay, hasta el momento, desde diciembre, enero, no ha habido ninguna interrupción del tráfico, ha sido libre tráfico. Las interrupciones de carretera han sido en Ica, el kilómetro 300.
Estamos hablando del barrio Chino y otros lugares.
Y Paracas está en el kilómetro 230. Así es. Jamás desde Lima a Paracas ha sido interrumpida, pero de todas maneras el ambiente ha generado zozobra, desconfianza, y que lógicamente no se ve el flujo que se ve en veranos de otras épocas.
Más allá de Paracas, ¿cuáles son las cifras que mueve el turismo en este momento, el turismo en el país?
Bueno, por ejemplo, en el verano de Paracas llegaron en otros años hasta 60.000 personas. Este año no ha llegado 15.000, el año nuevo. Entonces, eso es un indicador que estamos en un 25% de lo que es una temporada normal en Paracas en pleno verano. Entonces, no hemos iniciado el proceso de recuperación.
Y esto implica, obviamente, complicaciones en el sector laboral. Por ejemplo, hay una noticia donde se señala que en el Cusco, por ejemplo, se habrían perdido más del 75% de los empleos en los lugares turísticos fundamentalmente, pero también en los hoteles y restaurantes. ¿Esto podría ocurrir también así?
Por supuesto, cada región del Perú pues tiene sus estaciones de temporada alta y de temporada baja. Verano es playa. Y hemos empezado pues con diciembre y enero con problemas, que estas 8 semanas que nos quedan las vemos un poco inciertas y que no nos va a dar plazo para iniciar un proceso de recuperación hotelera después de 3 años de pandemia. Entonces, creemos que en estos momentos, este año, de seguir así las cosas, los hoteles y restaurantes como el que ya existen van a empezar a venderse, porque esta crisis está descapitalizando a los empresarios y por lo tanto son 3 años de pérdida, ya prácticamente no da más. Entonces consideramos que el gobierno, porque este es un tema político que no lo ha resuelto el gobierno debió resolver muy fácilmente. Prácticamente el gobierno ha planteado convocatoria de elecciones en abril, cuando las poblaciones están señalando que la convocatoria de elecciones o que se realicen las elecciones en este 2023. Por 4 meses que debieron dejar el cargo, mire, las enormes pérdidas económicas por un capricho político. Parece que los políticos tienen que sintonizar por el país. Ellos por ganarse 40 mil soles mensuales están arruinando miles de millones de dólares.
Lo que significa entonces que en el sur la gente se ha levantado porque quieren adelanto efectivo de elecciones, lo quieren mucho más antes, pero el Congreso ha aprobado que el adelanto de elecciones sea el 2024. ¿Significa que es un error político el haber trasladado año y medio más de gobierno, año y medio más para los congresistas, como usted lo dice, ganando jugosas cantidades de dinero?
Claro, para 60, 70 personas que son lo que tienen la mayoría, estos 60, 70 malos peruanos, por el capricho de entornillarse en el poder y en el Congreso, que todo el mundo lo desaprueba, por ese capricho de 4 meses más, nada más, de estar en el Congreso, porque convocarla para abril, ¿qué ha significado? Más de 1.000 millones de dólares de pérdida para el sector hotelero y agroindustrial. Pérdida de trabajo y, sobre todo, lo que nunca se va a poder reparar, más de 50 vidas de peruanos que por en su legítimo derecho constitucional de hacer la protesta, por estar en desacuerdo, prácticamente han sido víctimas de las balas asesinas de presuntos policías.
A usted le van a decir terruco, le van a decir caviar.
A mí lo que me interesa es un pepino lo que me digan. Y lo importante es de que tenemos que ser sensato. En política tenemos que, la voz del pueblo es la voz de Dios.
¿Y por dónde cree usted que está la salida a esta crisis cuando los pueblos del sur, como dijimos, demandan la salida de la presidenta Dina Boluarte y un cambio efectivo del Congreso, es decir, que se vayan todos?
Eso es lo más justo, pues. Yo pienso que ha faltado sensatez, ha faltado un sentido patriótico. Ellos incluso han aceptado el adelanto de las elecciones, ellos lo entienden, pero quieren ganar un poco más de tiempo, a ver si se calman las aguas y prolongarse hasta 2026. O sea, realmente no hay la voluntad política y el pueblo lo ha entendido así, el pueblo es sabio. Hay un menosprecio a las regiones, nuevamente ahora se ha podido notar, de ahí un menosprecio a las regiones del interior del país, se ha podido notar también la concentración de la prensa a favor, no del pueblo, sino a favor de intereses fácticos que le llaman, y yo por eso saludo aquí a la República en su fundador, el señor Gustavo Mome, al cual conocí personalmente y al cual admiré, porque es un hombre empresario que siempre se identificó con las causas justas del pueblo.
Nosotros en la República hacemos un periodismo plural, nos interesa darle voz a quienes no tienen voz, le damos voz a los empresarios. Han estado aquí presidente de Confiep, de la Cámara de Comercio de Lima, de la Sociedad Nacional de Industria, del sector turístico, obviamente, pero también le damos voz a trabajadores, obviamente a dirigentes sindicales, a dirigentes del agro, dirigentes comunales, porque justamente es la voz del pueblo, como usted lo señala. Y gracias a usted por haber recordado la memoria de Gustavo Mome Yona, director de La República, que justamente buscó en nosotros, en La República, ese tipo de periodismo plural. Vamos a ver, este tema es importantísimo. Se señala que la fiesta de la Candelaria, que genera un movimiento comercial de más de 111 millones de soles, podría truncarse. ¿Podría estar en riesgo las fiestas de la Candelaria y otras más en el país?
Claro, y eso va a significar pues una catástrofe económica para la economía de los pueblos donde se organizan estas festividades que son una costumbre, una tradición. Y creemos que debemos darle pronta solución. Y una de ellas, definitivamente, la presidenta Dina Boluarte, si el Congreso persiste en quedarse, en atornillarse, en no tener iniciativas legislativas, debe renunciar al cargo para que se dé lo que se dio con Sagasti o para que se dé el proceso constitucional como se dio con el presidente Paniagua. Yo creo que esa es la única fórmula que va a calmar las aguas, y a esperar de buena fe, como buenos peruanos, un proceso electoral limpio. Este Congreso, mire, pretende ya
cambiar al jurado electoral.
Descabezar. Una cosa es cambiar, ellos no están cambiando, están descabezando a los órganos electorales para poner prácticamente títeres que les permita. ¿Y esto qué va a significar? Esto va a significar una hecatombe, porque ellos, al poner sus títeres dentro de los órganos electorales, va a ser unas elecciones amañadas y esto va a ser peor de lo que se está viendo en estos momentos. Esto va a ser crónica de una muerte anunciada, de explosión, y ahí sí ya no hay nadie que lo solucione, porque es un proceso electoral que ha sido con trampas, y ahí realmente ya no hay solución.
Definitivamente muy complicado también lo que se está viviendo por la parte política, y el Congreso obviamente no hace lo suyo. Y obviamente en días recientes hemos visto que el Congreso ha blindado a uno de los legisladores que justamente tiene la presunción obviamente de inocencia, de haber violado a una de sus trabajadoras en el Congreso. ¿Qué opinión tiene usted de esto?
Realmente, bueno, ya eso es sin palabras. Esto realmente, yo no sé si son congresistas, son apañadores de violadores, o en todo caso aquí se cumple la frase otorongo, no come otorongo.
Tenemos preguntas del público, esto es LR Más Economía, estamos en vivo, estamos transmitiendo desde La República para usted, envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Luego que las personas tuvieron acceso a su CTS, nos preguntan, aparte de su AFP, han viajado, han buscado volver a vivir tras el encierro de la pandemia, pero ¿no cree usted que el sector turístico, entre comillas, se aprovechó elevando los precios de sus servicios?
No, definitivamente los precios, al haber, los precios fluctúan entre la oferta y la demanda. Si no hay demanda, es ilógico subir los precios. Los precios se suben siempre cuando hay alta demanda, Año Nuevo, Semana Santa. Pero realmente hemos estado señalando que el Año Nuevo llegó solamente al 25% de la frecuencia normal. Entonces estamos en estos momentos en una temporada baja y los precios no han subido.
¿Qué hacer para destrabar las recomendaciones de países como Estados Unidos y otros más en Europa que señalan que el Perú no es seguro y que no deberían llegar a este país maravilloso sus ciudadanos?
Bueno, eso hay que felicitarlo de manera trágica a los señores congresistas que han llegado bajo su criterio de perennizarse, entornillarse en los sillones del Congreso, a que los países, de los diversos países de Europa y del mundo, recomienden no venir al Perú. Realmente es un marketing atroz en contra del país, y ese es mérito de los señores congresistas.
¿Pero por qué el Congreso tendría de alguna manera responsabilidad de esto?
Lógico, pues, porque si ellos fueran sensatos y convocaran a elecciones generales este año 2023, nada de eso hubiera pasado. El pueblo exige que, y con sus protestas está señalando, está haciendo que su voz sea un eco, diciendo, por favor, elecciones 2023. No le hacen caso. Y más bien el día de ayer, en un acto vergonzoso, su programa del primer ministro lo han aprobado.
O sea, le han dado la moción le han dado luz verde al primer ministro.
Luz verde a un gabinete manchado de sangre, sus manos manchadas de sangre. Es lamentable, y yo como peruano que amo mi patria, es doloroso. Es doloroso, estamos pasando por un momento de vergüenza, de pena, de dolor. Cómo peruanos vienen siendo acribillados en su cuerpo, gente indefensa. Estamos convencidos de que a esos peruanos de repente que se han excedido, los hubieran metido presos, pues. Para eso están las cárceles.
Que se identifiquen, obviamente, a esa persona.
Claro, lo hubieran atrapado y lo hubieran metido preso, pero no asesinarlos. Eso realmente, esto es una dictadura, esto es algo atroz, esto es condenable. Definitivamente, la muerte de ningún peruano puede ser justificable.
De ninguna manera. Nos preguntan lo siguiente: el gobierno ha planteado devolver el IGB a los viajeros extranjeros para impulsar el turismo, son las medidas técnicas del gobierno. ¿Esto es suficiente? Y en todo caso, ¿qué incentivos requiere el sector turístico para revertir la situación?
Mire, ese aspecto de que le va a devolver el IGB a los turistas extranjeros, en primer lugar, ya no hay ni turistas extranjeros en el Perú. En el 2019 había 4.400.000 turistas. El año pasado hemos llegado a 1.900.000 turistas. Este año 2023, con todas estas acciones que están sucediendo por el tema político, Yo creo que no vamos a llegar a los 2 millones de turistas. Realmente otro año perdido. Y los turistas nunca han pagado el IGB. Nunca. Exacto. ¿Por qué? Porque a ellos no se le entrega factura, o sea, se le exonera su factura con su pasaporte y con su ingreso que le hace migraciones. Entonces están exonerados de IGB.
Por parece lo tanto, que es una norma en el aire que está en el
aire.
Es
una redundancia, pues es una redundancia ilógica. Lo que más bien es una redundancia como ley, porque los turistas no pagan IGB en el Perú. Eso es absurdo lo que están planteando, porque ellos nunca han pagado. Lo que deben hacer frente a lo que han cometido este error por persistirse 4 meses más en el poder, están ocasionando que realmente las empresas turísticas entren en un proceso de insolvencia y de descapitalización. Porque los empresarios, si usted, yo conozco a mis compañeros hotel, están pasando realmente una situación penosa y lamentable.
Y en ese sentido, ¿qué hacer con Reactiva? ¿Cuál sería la posición respecto a Reactiva? Porque Reactiva son créditos entregados por el Estado, ¿no? Sí. A tasas muy bajísimas, sí. 1%, 1 o 2%.
Uno y medio.
1,5% y a largo plazo de pago. Sin embargo, las empresas tienen capacidad en este momento para poder hacer entrega de ese pago que requiere el Estado de su dinero por Reactiva?
Mire, hay empresarios que se dedican solamente al rubro turístico, ellos la están pasando mal. Y lo que nos ha enseñado la pandemia es de que los emprendedores hoy en día tenemos que diversificar. No podemos tener todos los huevos en una sola canasta. Entonces hay empresarios turísticos que están diversificados y pueden aguantar. Pero los que están en un solo lugar, realmente ellos están pasando momentos atroces. Están vendiendo sus camionetas, están vendiendo sus minibuses, están vendiendo sus propiedades. Entonces, estamos asistiendo en estos momentos a un proceso de descapitalización económica. Estamos asistiendo a un proceso de despido masivo de trabajadores.
Claro que sí.
Entonces, frente a esta situación originada por un poder ejecutivo miope y un Congreso abusivo, están quebrando las empresas turísticas. Entonces, tienen que dar medidas, pero no pues los turistas extranjeros están exonerados de IGB y dan una ley. Es
absurdo.
Cree que los peruanos realmente, no los entiendo, ellos mucho criticaban de que Castillo era un analfabeto. Con esta medida están demostrando que ellos son más analfabetos que Castillo.
Señor Eduardo Jáuregui, ya nos tenemos que ir. Lamentablemente el programa quedó corto. Sin embargo, lo vamos a convocar en otro momento. Pero para finalizar el programa, ¿cuáles son sus recomendaciones directo a la vena a la presidenta Dina Boluarte, que seguramente lo va a ver, y también a los congresistas, que seguramente también lo van a ver? Y con esto nos vamos.
Sí, a la presidenta Dina Boluarte. De repente es una buena mujer, pero está manejada por Otárola, su hermano Boluarte, son los que ellos, qué oscuros intereses persiguen y quieren quedarse un año para hacer, cree que se han sacado la tinca y por eso están actuando de esta manera. Nosotros los peruanos, lo que se tiene que hacer acá es para ya no más sangre de ningún peruano, que debe renunciar la señora Dina Boluarte, debe y seguir la sucesión constitucional como fue con Valentín Paniagua y como fue con el presidente Sagasti. Es decir, una nueva junta directiva del Congreso, el que sea presidente de la junta directiva, va a asumir la presidencia de la República y el segundo va a dirigir el Congreso. Esa es la medida.
Y celeridad en la elección de los nuevos congresistas.
Y nada de reformas, nada de reformas. Lo que el Perú quiere, cambio, antes que reformas. Ya el nuevo Congreso hará las reformas correspondientes.
Bien, muchísimas gracias, señor Eduardo Jáuregui. Gracias nuevamente por estar en LR+ Economía del Diario de la República.
Muchas gracias.
Que tenga gran fin de semana. Tupananchis, Camo, Aborgecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.